Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana. Sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana y como anunciamos y viene siendo habitual ya en las dos últimas temporadas en Radio Sintonía, bueno, pues nuestro espacio de análisis arranca a partir de este momento como cada lunes. Habitualmente nos sentamos en torno a esta mesa acompañados de Tero Brito, a quien excusamos hoy por motivos familiares, y en este caso, bueno, pues estará con nosotros el próximo lunes. Saludamos también a José Yu Armas, que es director de Noticias Fuerteventura, el digital de esta isla. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, un poco mejor, unos días un poco revueltos, pero bueno, aquí otra vez con tierrita.
Y seguiremos con tierrita.
Seguiremos, parece que sí. No está entero, no podemos discutir hoy
del
agua y de la climatología y de sus cosas. Desde aquí le mandamos un saludo. Y en fin, pues parece que sí, que por lo menos 4 días más habrá tierra en la isla Majorera.
Sí, que la semana, pero bueno, vamos a dejarlo en esas previsiones que ustedes hacen.
Vamos a ver.
Saludo a Tero, hoy no tenemos su queja de que no llueve, pero bueno. Se ha venido hablando durante bastantes meses, se ha venido hablando del parque tecnológico hace años. Hasta ahora todo el mundo se planteaba que para qué servía el parque tecnológico y qué se iba a hacer, como que para qué toda aquella infraestructura, toda aquella urbanización que rodea al parque tecnológico, al edificio singular. Y bueno, pues hasta ahora conocemos lo que se venía haciendo y lo hemos conocido en diversas ocasiones por parte de su gerente, que en este caso, bueno, es el máximo responsable técnico del parque tecnológico. Hemos conocido la historia de otros parques tecnológicos, lo que se tarda y lo que normalmente suele tardar cualquier parque de estas características, que se cifra alrededor de los 25 años para consolidarse y arrancar y empezar a recibir realmente apuestas de reales de inversión en la zona. Este parque lleva tiempo ya trabajándose, ya hace más de 2 años, que tuvieron la presentación de distintos planes en Madrid, concretamente con el actual gobierno y con la presencia del ministro, nuestro ministro de Industria, en este caso del gobierno de España. Y bueno, pues se ha llevado a cabo una serie de pasos para ir trabajando en pos de lo que ahora ya es una realidad, que son los fondos de innovación. Y bueno, pues con todo ese trabajo hecho, que ahora muchos se quejan, inclusive en Fitur, en este año, bueno, pues el Certur, la gran patronal, se quejaba de la falta de gestión y el desconocimiento para la gestión de los fondos New Generation para aprovechamiento en España. Bueno, pues resulta que el parque tecnológico estaba preparado para hacerlo. De pronto surge a final de año una aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos prácticamente del Cabildo Insular de Fuerteventura de 38 millones y medio de euros para inyectar a lo que es, en este caso, bueno, pues los fondos, lo que es el capital social del parque tecnológico, de manera que con esa financiación de aparte de otros 8.350.000 euros que había recibido, bueno, pues pueda hacer frente y recibir la parte que corresponde al gobierno de Canarias, como las empresas que han planteado y han participado, han sorteado ya todo lo que ha sido el trámite. Por fin ya todo esto es realidad. Y por fin ya, bueno, pues ahora comienza el desarrollo de todo ese trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, con la tranquilidad de que los fondos están, que ya se puede tirar de los fondos del gobierno de Canarias y se puede tirar ya de los fondos de Europa. Y se puede acoger, pues, esa ya y hasta proyectos de lo que va a ser, bueno, pues, una parte importante de cara a los drones, de cara a esos pseudo-satélites que ya nos explicará, nos volverá a recordar, a refrescar la memoria. Pues nuestro invitado del día de hoy, que es Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico, él es ingeniero aeronaval, ¿no? Fue director del aeropuerto, bueno, y participó, fue una, durante su periodo cuando se amplió el aeropuerto de Fuerteventura. Eduardo Pereira, bienvenido a Radio Sintonía.
Hola, buenos días. Aquí estamos. Gracias por invitarme.
Estamos y estamos en un tiempo distinto, ¿no? Estamos en un tiempo en el que por fin, después de pasar subastas, proyectos, trabajo, cuando eran dos personas, luego pasaron a cinco, creo que siguen siendo cinco. A todos ellos un saludo cordial desde aquí. Bueno, pues por fin, bueno, a pesar de que los grupos políticos y sus cosas se enreden durante todo el mes de diciembre, al final se llega y se plantea la ampliación de capital de 38 millones y medio de euros. No es necesario los 38 millones y medio, es además tiene dinero por ejecutar el propio parque tecnológico. Pero ¿qué significa este momento a diferencia de las últimas veces que hablamos antes de el pasado mes de diciembre?
Bueno, en primer lugar, ya somos siete en el parque tecnológico. Vamos creciendo porque vamos poquito a poco, pero no nos queda más remedio que ir incorporando. Hemos incorporado recientemente un ingeniero aeronáutico nuevo, una persona de aquí de Fuerteventura, que bueno, hay que ir creando cantera porque las personas que estamos en la responsabilidad, pues los años nos caen y hay que ir preparando la cantera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que ha pasado... Nosotros veníamos con este proyecto trabajando desde el año, como bien has dicho, desde el año 2017. Nosotros nos dimos cuenta que para tener un proyecto en Fuerteventura con éxito de diversificación económica teníamos que trabajar en algo, teníamos que buscar algo que fuera muy tractor y que fuera muy... que tuviera mucha sentido hacer una isla de Fuerteventura. O sea, porque si no, bueno, sí podemos decir mil tonterías, pero la verdad es que teníamos que usar algo que Fuerteventura ofreciera unas ventajas competitivas para poderse instalar aquí. Eso fue lo que iniciamos en 2017, 2018, tuvimos mucha suerte porque al presentarnos el programa el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, nos dio mucha visualización, esa visualización con empresas nos hizo escuchar mucho al mercado, y lo que hemos hecho desde entonces es un proceso activo de escucha. Hemos escuchado mucho al mercado, muchísimo, a las empresas, a los actores diferentes, a las instituciones, y eso nos ha ido dando un conocimiento muy profundo y nos ha ido enfocando el tiro, ¿no? Oye, ¿qué tiene Fuerteventura que le haga distinta para hacer un proyecto que en otro sitio es más complicado, ¿no? Y así nació Canarias Innovation Program 2030, o sea, no nació más que de un fruto de diálogo, de diálogo, de diálogo. Hemos registrado, yo lo digo, más de 350 entrevistas registradas con empresas. Y a partir de ahí, cuando nosotros estamos planteando este programa, lo tenemos muy avanzado. O sea, yo recuerdo lo que decía mi padre, ¿no? Trabaja mucho y espérate también un golpe de suerte, ¿no? Yo creo que las dos cosas tienen que pasar en la vida, ¿no? Pues trabajando en todo esto... nacen los fondos Next Generation, evidentemente, y esos fondos Next Generation, que se habla mucho de ellos, pero yo creo que la gente los entiende poco, ¿no? Los fondos Next Generation, yo lo voy a explicar de una forma muy sencilla. La Unión Europea hace sus presupuestos por 7 años, o sea, los cabildos, los ayuntamientos y los gobiernos aquí hacemos los presupuestos por 1 año. La Unión Europea los hace por 7 años. Para que nos demos una idea, el presupuesto 2014-2020 de la Unión Europea eran 740.000 millones de euros. En el periodo de 7 años, 14-20. Y en este año, el presupuesto, en este periodo nuevo, 21-27, el presupuesto de la Unión Europea es reforzado y pasa a 1.040.000 millones, o sea, 300.000 millones más. Pero como aparece el COVID, dicen, oye, vamos a hacer un fondo adicional que a España, para el Next Generation, que a España son 140.000 millones en estos 7 años. Claro, si tenemos en cuenta que en el 14... que teníamos para España unos 50 y pico mil millones, España en su conjunto no certificó de esos fondos más que un 40 y pico%, ahora que pasamos de tener 50.000 a tener más de 200.000, tenemos un problema de ejecución muy relevante. Pero que además los fondos de Next Generation no son fondos que se dan así a fondo perdido, sino que exigen casi siempre una cofinanciación del interesado. Es decir, no se le da a una empresa, no, la empresa tiene también que aportar, tiene que también que cofinanciar. Y además tienen muchísimos apellidos. no son unos fondos sencillos. Nosotros estamos trabajando con ellos y estos fondos requieren casi de tener una persona dedicada, porque requieren no hacer daño sustancialmente ambiental, etiqueta ecológica, trazabilidad, planes antifraude. O sea, son unos fondos que tienen mucho trabajo en hacerlos. Y entonces, ¿qué pasó? Que nosotros lo que habíamos hecho era un trabajo muy bueno, o sea, muy bueno, muy profundo, que habíamos levantado un proyecto que tenía sentido hacerlo aquí en la isla de Fuerteventura, y de repente aparecen unos fondos, como son los Next Generation, que nos vienen muy bien, pero siempre cofinanciados con fondos propios. Por eso le pedimos al Cabildo, oye, necesitamos una cantidad en el entorno de los 40 millones de euros, no para hacer las cosas, sino para cofinanciar fondos y multiplicar esos 40 millones aproximadamente por 3. Es decir, nosotros con 40 millones vamos a intentar levantar otros 70 millones más. Y con esos 110 millones vamos a ejecutar en este periodo 2021-2026 proyectos de nuestro programa Canarias Generation Program 2030. Entonces, para eso necesitamos los fondos. Los fondos necesitamos, es decir, si el Ministerio de Ciencia e Innovación, como pasa ahora, ha sacado, lo digo con un ejemplo que nos ha pasado. En mayo, el Ministerio de Ciencia e Innovación licita, entre todas las comunidades autónomas, un proyecto que ellos le llaman Plan Complementario de I+D+i. ¿Vale? Nosotros vemos la convocatoria, están saliendo convocatorias cada 2x3, y vemos que hay un tema de biodiversidad. Y nosotros se nos ocurre decir, bueno, pues ¿por qué no aplicamos nuestro proyecto de drones y de satélites, que ahora lo cuento, para la monitorización de la biodiversidad? Nos unimos con Galicia, porque ellos son muy líderes en estas cosas, para también no hacer cosas con dinero público, no hacer lo mismo. Ya tenemos muy claro lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros. Ahora se une también Andalucía a este proyecto. Y entonces presentamos un proyecto al Ministerio, que nosotros le decimos, oye, nosotros, si nos das 30 millones, vamos a hacer todo un despliegue con pseudosatélites y drones de monetización de la biodiversidad. Parques naturales, tenemos un problema en la Isla de Lobos, tenemos un problema de costas, tenemos un problema de vertidos, tenemos un problema. Bueno, se presentaron 104 proyectos a la licitación esta, que fue nacional, y nuestro proyecto fue el ganador. Y nos dieron 30 millones. Luego el Ministerio nos vino con las rebajas, que había que meter alguna comunidad autónoma y tal. El caso, que nos han dado 22 millones. O sea, el proyecto son 22 millones. De esos 22 millones, el 70% lo cofinancia el Ministerio y la comunidad autónoma. Y nosotros tenemos que poner el 30. Pues tenemos que poner 6. Pues con 6 levantamos 16. Esto es para que necesitamos el dinero. Entonces nosotros no podríamos ir a esas convocatorias si no tenemos un respaldo financiero detrás para hacer estas cosas, ¿no? Ahora sale otra convocatoria del Ministerio. Sale ahora otros 20 y tantos millones. Haremos lo mismo. Ganaremos o perderemos. Pero si ganamos, tenemos el dinero para cofinanciarnos. Siempre dentro del marco de nuestros proyectos, que podemos hablar de ellos, de Canarias Innovation, que es lo que encontramos como una ventaja competitiva de la isla y de Canarias para hacer este tipo de proyectos.
Bien, José.
Sí, señor Pereira, a mí me preocupa un poco cómo entiende el oyente o cómo entiende la ciudadanía de Fuerteventura, porque es verdad que hablar de millones y de fondos europeos, en fin, usted comprende que a la gente se le escapa un poco toda esta dinámica en la que hay personas que están más acostumbradas a trabajar, ¿no? Como es su caso. Al final, explicarle al ciudadano en qué beneficia este tipo de proyectos de un parque tecnológico a la sociedad majorera en su conjunto, efectivamente a medio largo plazo, porque al corto pues lo que hay que hacer es crear estructuras, y cómo la ciencia y la obra pública y todo este toda esta forma de trabajar de la administración pública pues beneficia a una sociedad, ¿no? En este sentido, yo creo que hay gente que está un poco todavía despistada con lo que se está haciendo en el parque tecnológico. ¿Cómo podríamos explicarle pues a la ciudadanía qué beneficia socialmente, empleo, en fin, lo que acaba usted de comentar, proyectos medioambientalistas que solucionen problemáticas de la isla o del planeta, o en fin, ¿cómo cree que hay que explicárselo a la ciudadanía?
Entiendo perfectamente, porque es complicado incluso a veces hasta para nosotros explicarlo y entenderlo, o sea, cómo no va a ser para el oyente, ¿no? Vamos a ver si lo puedo ver con un ejemplo, y eso lo puedo explicar bien. Vamos a imaginaros la Isla de Lobos, ¿vale? Entonces, en la Isla de Lobos tenemos un problema, hay una problemática. pues hay una problemática de aforo excesivo, de fondeos ilegales, de vertidos, de uso del territorio de forma también. ¿Hoy cómo se controla? Pues se controla pues de forma manual, o sea, va un señor allí, o va un vigilante, o no va un vigilante, no sé cómo se controla. Este mismo problema que tiene Lobos, lo tienen muchos territorios en el mundo. Lo tiene CIES, lo tiene Baleares, nosotros estamos en contacto con el Departamento Medioambiental de Baleares también, lo tienen otras islas, lo tiene Azores. Hay cientos de islas, cientos de territorios, no de islas, sino de territorios que están con estos problemas, ¿no? Vale, digo, oye, ¿cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías y digitalizar o transformar el control de este sector? Pues ahora imaginemos que en vez de estar un señor por allí, que lo hará bien, pero es un señor, vigila lo que pueda vigilar, que utilizamos un satélite que toma datos y toma fotos y además las transmite, y esa transmisión de información llega a un sitio donde hay un procesado de datos, donde hay unas personas trabajando en eso. O utilizamos un dron que, por ejemplo, sale del parque tecnológico, vuela con un piloto que lo pilota desde el parque tecnológico, con una analista de misión, o sea, un señor que sabe lo que está viendo, y otra vez un envío de datos con unas personas que están allí haciendo, digamos, desarrollo inteligente para, al final, tener monetizado todo eso. Eso transforma los puestos de trabajo. Eso es lo que se llama digitalizar la economía. Estoy viendo un ejemplo, ¿no? Cómo de algo que hoy no tenía control o tenía un control manual o personal, pasa a un control digitalizado, pero que requiere personas detrás, un control más inteligente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el parque? Que el parque sea un laboratorio. Utilizamos estos fondos para que el parque sea un laboratorio. Y lo que queremos es buscar socios potentes, socios multinacionales, que se implanten en este laboratorio que queremos hacer con el parque y con la isla para este tipo de misiones, porque como ese problema lo tienen de cientos de territorios, todo lo que podamos hacer en esos territorios después lo hagamos desde aquí, o al menos parcialmente desde aquí. Esos pilotos que van a volar en Islas CIES, o van a volar en Baleares, o van a volar en Azores, podrán estar aquí. Esos analistas de las misiones que van a volar en esos territorios podrán estar aquí. Y esos expertos en desarrollo de aplicaciones con los datos recibidos podrán estar aquí. Y hay misiones interesantísimas que las estamos poniendo en juego nosotros. Medio ambiente. Lucha contra incendios, me decía alguien. Pero lucha contra incendios, en la isla no tenemos un árbol o un bosque. Pero es que no es el problema. El problema es aprender aquí para aplicar en otros territorios con empleo desde aquí. Y esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, buscar cosas dentro de la agitación de la economía que permitan crear aquí nuevos empleos distintos a los que tenemos clásicamente. Y eso, por ejemplo, la Unión Europea publicó un libro blanco y ha dicho sobre el tema de drones, y dice que los drones en los próximos 10 años van a crear 100.000 nuevos empleos. 100.000 directos en Europa. Si nosotros conseguimos una cuota del 1%, del 0,5%, son 500, son 1.000. Son 1.000 nuevos empleos que son pilotos de drones pilotando misiones a larga distancia desde aquí. Ese es un poco el ejemplo. Pero como digo, en biodiversidad vamos a hacer pruebas con de transporte de medicación para el Servicio General de Salud. Hemos firmado ya el convenio con ellos. Estamos cerrando un convenio con Correos y otro con la Dirección General de Correos y otro con la Dirección General de Tráfico para hacer pruebas de este tipo. Estamos también con temas de carreteras, de infraestructuras, de infraestructuras lineales, de redes de agua. Entonces, la idea nuestra es que esto se convierta en un laboratorio definitivo, pero que a la vez de ser laboratorio sea centro de prestación de servicios a distancia con estas tecnologías en otros territorios. No sé si eso lo explica bien, pero bueno, la idea es esa. No sé, hay una película que lo ilustra muy bien, que es un dron que vuelan es militar y que vuelan sobre Afganistán o sobre no sé qué destino, y se ve una niña y hay unos tíos en Nebraska que están llevándose el dron. Bueno, esa tecnología pasa a lo civil. Entonces, con esas tecnologías puede haber un dron volando a distancia a 200 kilómetros controlando contaminación marina, inmigración, narcotráfico y tal, pero esos pilotos están en un sitio. Nosotros queremos apostar ahí. Queremos decir, oye, creemos que tenemos una oportunidad para ser laboratorio y para ser un centro de pilotaje.
Solamente me queda una duda, bastante claro todo, pero ¿esto sería un tipo de empleo público? ¿Serían empresas privadas las que se gestarían dentro de este laboratorio? más que nada por limpiar flecos.
Privado. Es decir, nosotros, nosotros yo soy empleado público, pero el empleado público y las empresas públicas estamos para lo que estamos. O sea, no nos vemos vendiendo en Singapur, entonces, zapatero a tu zapato. Entonces, pensamos que tenemos que crear las condiciones para desarrollar eso. Y además le vamos a dar un empujón. Vamos a poner un dinero público, cofinanciado nosotros, pero también la empresa privada, la que sea, por un proceso de selección que esperamos lanzar ahora en el mes de marzo, y que al final la empresa o empresas o consorcio de empresas que sean los adjudicatarios de esto van a tener con nosotros un compromiso de al menos 15 años para desarrollar esto y que su, digamos, despliegue mundial o al menos europeo de este tipo de procesos se haga desde aquí. En eso estamos jugando, en eso estamos preparando. Creemos que el sector tiene algunas multinacionales muy relevantes que yo creo que van a presentarse a estas licitaciones, y si todo va bien, en este mismo año tendremos el seleccionado, el adjudicatario. En todo caso, habrá competencia porque habrá otros destinos que van a hacer lo mismo, pero nosotros vamos muy por delante. Hemos corrido mucho, somos en este momento, a nivel país, la iniciativa más desarrollada que existe en esta materia, porque Galicia hace mucho en temas de I+D, de investigación de drones. A otros territorios está Andalucía, está Baleares, está Cataluña, pero no ha habido nadie que haya apostado tanto por desarrollar misiones reales. Oye, mira, aquí están, vamos a hacer misiones, vamos a desplegar misiones en modo prueba para temas de control de biodiversidad, y lo vamos a hacer desde aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros simultáneamente? Hemos lanzado unos cursos de formación de piloto de drones que han tenido una buenísima acogida, más de 500 personas inscritas, que empezamos ahora con las primeras fases, porque sí nos hemos dado cuenta de una cosa. Para todo este proceso, Fuerteventura tiene un problema de formación. No tenemos cuadros formados en ciertas especialidades. Claro, no vamos a formar ingenieros porque no nos da tiempo, es imposible. Pero no necesitamos ingenieros tampoco, necesitamos unos cuantos, pero si son 8, 9, 10 ya vendrán. Pero sí necesitamos muchos pilotos de drones, necesitamos muchos analistas de misión, necesitamos controladores aéreos de baja cota, y necesitamos desarrolladores de aplicaciones, y necesitamos gente que esté en el Big Data. Todo eso lo podemos formar nosotros, o al menos hacer una preformación, que es la que estamos iniciando. Es decir, oye, vamos a intentar que en los próximos meses tener un grupo de personas formadas para que luego continúen esa formación en la empresa multinacional adjudicataria que aquí se implante. Entonces estamos también haciendo un proceso de formación para llevar ahí. Ahora estamos con los pilotos de drones, pero vamos a volver con los controladores aéreos de baja cota, vamos a seguir con los analistas de misiones. O sea, ¿un analista de misión qué es? Pues es una persona que está aquí en su consola, al lado del piloto del dron, y está volando un incendio, vamos a suponer, en Aragón. Los datos del dron o del pseudosatélite llegan aquí, a Fuerteventura, se procesan aquí en Fuerteventura, y el analista de misión, con las herramientas que tenga a su disposición, está en contacto con el director de la extinción del incendio en Aragón. Y le está ayudando a qué hacer. Oye, mira, se te está propagando, tienes aquí hay un viento, aquí tienes tal. E incluso le está dando posicionamiento a los helicópteros y a los aviones de extinción para que en la coordenada X, Y, Z exacta borden el incendio. Esa tecnología ya está, y eso está reventando. Es un mercado que va a explosionar, y más ahora con el tema COVID, de una forma. Todos los informes de la Comisión Europea, de las industrias, nos dicen por ahí. Entonces nos hemos colocado ahí, y estamos en un momento muy bueno. Ahora tenemos que seguir trabajando duro y tener un poco de suerte también para que lo hagamos bien y nos salgan las cosas mejor de lo que pensamos.
Bien, lo cierto es que esta pandemia ha puesto de manifiesto la dependencia única del turismo en la isla de Fuerteventura, en Canarias, pero en la isla de Fuerteventura en particular, porque la más perjudicada en la actualidad, sigue siendo la más perjudicada y va a seguir siendo, como esto no cambie, también durante todo este año, de lo que ha sido la COVID y sus consecuencias de la dependencia de un mercado único. No es nuevo, o sea, es lo que está hablando Eduardo Pereira, porque ya en muchos programas lo hemos comentado, cómo se viene trabajando para y se ha posicionado buscando efectivamente, ponía de ejemplo la Isla de Lobo, pero podríamos también de ejemplo cualquier punto de la costa de Fuerteventura, pues en temas de vigilancia para evitar ahogamientos y demás, o sea, para un sinfín de cosas de control del medio ambiente y demás. Bueno, pues en este caso, se sacó inclusive licitación en empresas. Hubo empresas que se presentaron y bueno, pues se hizo subasta. Se viene haciendo un trabajo ímprobo hace muchísimo tiempo dentro del parque tecnológico. Hasta ahora todo sonaba como muy surrealista, pero más surrealista fue el hecho de que en diciembre ya aquellos que han sido responsables, que es el Cabildo Insular de Fuerteventura, durante todos estos años de la implantación de ese parque tecnológico, Eduardo y su equipo son los técnicos que están encargados de la gestión, bueno, pues vieron ahí la posibilidad de diversificar un poco la economía, abrir algo más. Es cierto que se han convocado en este caso cursos para pilotos de drones. Lógicamente esto no vale para que cualquiera llegue a presentar un currículum y meterse ahí si esto camina. Y lógicamente habrá que seguir los pasos. Se ha dicho siempre, además, nunca es algo que siempre se ha puesto de manifiesto, la necesidad de formación previa, ¿no? Se empezó haciendo unos primeros pasos con aquella aula de Google, si no me equivoco, Microsoft para la gente informándose en lo más básico de la, y formándose y certificando esa formación en lo más básico de la informática, y luego ya pues se iba para trabajando paralelamente a estos grandes proyectos, a los que hay que sumar también todo lo que son los pseudosatélites que hemos hablado. Claro, llega un momento en el mes de diciembre en el que se plantea primero hacer una consulta pública para ver si las empresas que habían mostrado que han pasado todo este trámite y han mostrado su interés en el tema del parque eólico y sus proyectos, si seguían interesados en participar en este proyecto. Y bueno, pues en este caso, proyecto que ya aprobados por la Unión Europea. Y el segundo trámite, lo segundo que se planteaba era si realmente estaba ya todo el estudio y autorizaciones y demás para poder hacer la primera infraestructura para eso que parecía una fantasía de los drones, los satélites, pistas de torre de control de esos técnicos de drones o pilotos de drones a larga distancia. Y en eso estamos, ¿no? Pues está diseñado. No sé sí. si en qué punto está de aprobación.
Bueno, nosotros ya.
Y ahí es una realidad que va a haber una torre de control, digamos, por llamarle algo conocido. Es un centro de trabajo de todas esas personas, de observación, de una pista, ¿no?
Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora, lo que ya hemos hecho a raíz de la aprobación tortuosa de la ampliación de capital del mes de diciembre, que fue un momento para mí. Y lo digo aquí en público, llevo 11 años en el parque tecnológico, ha sido el momento de largo más duro, aquello de la ampliación de capital de diciembre. Fue un momento duro para mí, para el equipo del parque, porque no hay veces que, los que vivimos desde un punto de vista en ángulo técnico, hay cosas que nos cuesta a veces entender, ¿no? Pero en fin, pasó la turbulencia y bueno, pues ahora con más prisa porque perdimos un mes y pico, hemos ya licitado esta licitación Canarias Estratopor for Hubs, que es la obra del Estratopor, que es una obra que vamos a hacer allí, que son en una primera fase 11 millones de euros. Está ya en licitación en este momento, publicado, concursado en la plataforma de contratos del sector público. Hemos licitado también por casi 9 millones, 8 millones y pico, el edificio polivalente para acoger todas estas instalaciones. Está también en licitación, está en la plataforma de contratos del sector público. Hemos licitado la asistencia técnica de control y vigilancia de esas obras, porque todas las obras que hacemos las hacemos con una auditoría técnica en paralelo, porque así me lo enseñaron de pequeño y así lo estamos haciendo. Hemos licitado las dos contratos de las dos direcciones de obra para estas dos obras. Esta semana vamos a licitar el plan de vigilancia ambiental, que es un requisito que nos obliga la declaración de impacto ambiental, y queremos tener un plan de vigilancia ambiental bien, bien coordinado. Es el contrato número 6. Y en el mes de marzo licitaremos el centro de servicios, el centro de las misiones de ISEC, esta gran selección de misiones, que por 25 millones de euros lo lanzaremos en marzo. Licitaremos también una auditoría técnica de todo eso. Necesitaremos también un plan de divulgación y comunicación. Y luego, espero que para la ciudad del verano, necesitaremos una gran compra pública innovadora de pseudosatélites con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Eso es el plan un poco, que lo tenemos publicado. Es decir, esto está publicado en la página web. O sea, ¿cuál es nuestro plan de ejecución de las cosas, ¿no? Y entonces, si todo va bien, este año tendremos licitados y adjudicados todos los contratos, y si tenemos suerte, porque en esto de la innovación del I+D+I siempre hay un factor de riesgo, ¿no? Si no, no sería I+D+I. Pero si no jugamos a esto, Fuerteventura no podríamos atraer ningún proyecto. Es decir, tenemos que correr un poco más que los demás, ir un poquito más adelante que las demás comunidades autónomas, pero eso también nos lleva a ir adelante, a correr un poco de riesgo, ¿no? El que va abriendo pista, a lo mejor se encuentra un bache, ¿no? El que viene detrás dice, oye, cuidado que había un bache en la curva número 3, pero nosotros, bueno, hemos asumido, el Cabildo ha asumido ese riesgo, la Junta General ha asumido ese riesgo, que yo creo que es razonable y controlado, y esperamos que empezamos a poder tener éxito. De todas formas, ya empezamos a estar en el mapa. O sea, la iniciativa de Canarias, como le llaman ya en el sector, se llama Iniciativa Canaria, no se llama Iniciativa Fuerteventura, y está bien que sea así, Iniciativa Canaria, es la iniciativa en temas de SO2 satélites y drones en este momento más referente del país, con la gallega. La gallega también, pero los gallegos se metieron en el 2014 y llevan 100 y pico millones de euros invertidos. Es así que Eurocontrol nos ha llamado a través de NAIRE, la empresa de control de espacio aéreo del país, porque quieren hacer un centro de pruebas para integración de drones en el espacio aéreo, en convivencia con las aeronaves comerciales. Cuando hablo de drones, hablo de drones ya grandes que vuelan a 200 kilómetros a distancia, no poco para poner la escala de, ¿no?, a 300 kilómetros o a 150 kilómetros. Pues el Eurocontrol nos ha llamado a través de NAIRE para participar en un proyecto europeo, siendo que ya se ha presentado la propuesta, siendo Fuerteventura el centro de ensayos y pruebas de todo ese proyecto europeo, que son 17 millones de euros más. Es decir, que ya estamos en el mapa. O sea, eso ya, eso es importante. ¿Qué va a ver el ciudadano? Pues yo creo que a partir de mayo o junio lo va a ver, porque va a haber obras, va a haber movimientos, va a haber actividad, y a finales de este año verá también los vuelos de los drones en modo laboratorio. O sea, que nadie piense que vamos a tener aquí un centro grande de drones, sino vamos a trabajar solo en modo, un centro de ensayos y pruebas, porque todos los servicios se van a dar de forma telemática a través de Internet.
Claro, en este caso, José, yo no sé si... En este caso, bueno, estamos hablando... Y se ha hablado en otras ocasiones de Boeing, de otras compañías, sí, que habían mostrado interés en participar, sí, en el desarrollo, creo que era de este mismo proyecto. ¿Cómo está esa participación? Porque era la segunda parte, usted ha contestado a lo que es toda la infraestructura, ¿no? De hecho, se decía, es que, oiga, hay ya 8.350.000 sí, euros que hay que ejecutar, y que yo sepa, el parque tecnológico tiene ya hecho público hace muchos años, mucho tiempo, muchos meses, que había recibido la financiación de 8.350.000 euros. No en vano, el parque tecnológico es la primera administración órgano dependiente de la administración de la isla de Fuerteventura que obtiene la máxima puntuación en transparencia, uh-huh, de Canarias, ¿no? Pero bueno, que en este caso era para la ejecución del proyecto Canarias Stratoport for Hubs, ¿no?
Por eso estamos
en ello. Eso es lo que ha posibilitado esto. Correcto.
Esos son 8.300.000 euros, pero el proyecto son 11, pues ahí viene la cofinanciación de la ambición capital. Pues le metes 3 millones más para completar los 11, que es el proyecto. En cuanto a las empresas, lo vamos a ver ahora. O sea, la prueba de algodón es cuando tú sacas a concurso una obra, o sacas a concurso un servicio, o sacas a concurso las empresas que se liciten. Que liciten y que se presenten, ¿no? Yo estoy convencido que vamos a tener para las obras, pues, la concurrencia habitual de las contratistas de obras que hay. Pero cuando saquemos el centro de ISEC o la compra pública de innovación del SEDO satélite en el mes de uno en el mes de marzo y otro en el mes de mayo-junio, tendremos concurrencia suficiente, entendiendo que no estamos hablando de un sector de aeroespacial que haya 200 empresas. En el sector aeroespacial multinacionales hay 4 o 5 o 6. Es decir, ahí estamos, pero estoy seguro de que habrá concurrencia y tal. Y si la concurrencia no la hubiera, bueno, pues con tal de no gastarnos el dinero, ahí se acabó. Pero yo creo que sí, que va a haber concurrencia, que por lo que yo he hablado incluso la semana pasada, el sector está esperando nuestra licitación. Nosotros queríamos haberla licitado en enero, nos retrasamos por las circunstancias que tal, y yo creo que la podremos licitar, si todo va bien, en el mes de marzo, la de los drones, y en el mes de mayo-junio, la de los SO2 satélites. Y ahí habrá una concurrencia importante, sobre todo, no tanto un número, porque son muy pocas las empresas que hay, pero sí en quiénes son los que van a licitar. Vale.
Claro, la pregunta que hacía antes José Yu es el entendimiento que puede haber por parte de la ciudadanía de todo esto. Si hablamos de alta tecnología, en el punto en el que estamos hablando, la alta tecnología no lleva consigo una gran mano, un número de personas en cuanto a mano de obra se refiere. Sin embargo, aquí estamos hablando de falta de personal, ¿no?
Claro,
que
claro.
A formar, además. Y pero aparte de eso, estamos hablando de obra, y obra en la que puede participar, bueno, otras empresas, porque así estamos en el marco de Europa, pero que también pueden optar las empresas de Fordetur. O sea, crear la expectativa está creada, crear las posibilidades también, abrir las posibilidades también, se abren y se están abriendo, si está a licitación ya lo que es la parte de obra. O sea, por tanto, movimiento económico en la isla de Fuerteventura va a haber. Otra cosa es que estén a la altura o no la gente de Fuerteventura.
Claro, nosotros ahora hemos puesto en marcha, ya está licitado, o sea, no estoy hablando de ideas, no, licitado ya, 20 millones de euros en obra. Y vamos a poner 25 millones de euros en servicios de I+D+I, más con drones y con esos de satélites, 25 más otros 20, unos 45 de aquí al verano. O sea, en total, si sumas, van a ser unos 65, 70 millones que estamos poniendo en el mercado, y que eso va a empresas y que eso tendrá que ir a empleo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hemos ido a buscar, podemos hacer otras cosas, porque nos han surgido otras cosas y tal, pero no, hemos ido a aquello que entendemos que va a generar más empleo. Por eso hablo mucho de las misiones. O sea, vamos a hacer unos números. Imaginemos que la empresa que gana el concurso, vamos a poner Airbus, es una de las que podrá licitar, o Indra, o Boeing.
Sí, porque no todo el mundo puede licitar.
No puede licitar, porque hay una, vamos a exigir, lógicamente, unas solvencias técnicas muy relevantes. Es decir, solo se podrán presentar a estos concursos empresas aeroespaciales que tengan un volumen de técnico y de negocio importante, porque si no, no puede. Eso no quiere decir que tengan que ir acompañadas de pymes, que eso también lo vamos a imponer, ¿no? Vamos a imponer que el 30% formen un consorcio con pymes. Pero la pyme no puede ir sola porque no tiene la capacidad ni financiera ni técnica para hacerlo. Imaginemos que una de esas empresas consigue un contrato, por ejemplo, en Portugal, de gestión de incendios. Y eso le obliga a volar en 40 puntos distintos de Portugal durante la campaña de verano, con drones de forma permanente, con desodesantes permanentes, para observar, prevenir y alerta temprana de incendios. Cada dron de ese tipo, cada vuelo de ese dron o cada vuelo de ese satélite son tres empleos. Tres empleos a 24 horas de turno son por lo menos 15 empleos. Como son 40, estamos hablando de 500 empleos. Aunque de ese nosotros tengamos un porcentaje del 20 o del 30%, nos genera aquí 100 empleos directos. Solo en el control de emisión de servicios, ¿no? Que se hacen telemáticamente, evidentemente, y todo eso se hace online. Por eso tenemos que cerrar un acuerdo con una operadora telefónica, sea la que sea, para desplegar aquí 5G. Nosotros vamos a poner en marcha también, otra cosa que vamos a poner en marcha es una aceleración del plan de implantación de 5G. Porque necesitamos el 5G para que los drones en modo prueba puedan volar con las condiciones de seguridad y garantía que se requieren. Que aquí estaba previsto el 5G. En su estándar más moderno, en su, que le llaman el estándar SA, estaba previsto en el 2024. Y nosotros vamos a acelerar el 5G, al menos en la ruta que vamos a hacer de ensayos, para el 2022. Y eso también requiere, pues, una inversión, ¿no? Entonces, bueno, todo eso yo creo que nos puede dar una oportunidad para generar aquí un nicho de empleo, una bolsa de empleo, que si conseguimos 300, mejor que 200, si conseguimos 500, mejor que 300, si conseguimos 1.000, mejor que 500. Pero yo creo que vamos a crear un par de cientos, como poco, de empleos directos en los próximos 3, 4 años con el despliegue de esto. Pero probablemente a la larga sea mucho más, ¿no?
Sí,
sí, a mí me gustaría, Eduardo, cambiar un poco de tono y para que los oyentes un poco también entendieran la situación. En estos tiempos en los que el empleo, digamos, estándar, ¿no? Las empresas están un poco tocadas en general a todos los niveles por la crisis de la COVID y las diferentes crisis económicas, el dinero público que viene de Europa pues está, pues, bueno, de alguna forma siendo un maná en el que se apoya, pues, muchas estructuras para que la sociedad pues no colapse, ¿no? Porque efectivamente es lo que está pasando. ¿Cómo ve un funcionario como usted, de la parte técnica, además, que viene de obras públicas grandes, en el aeropuerto, etcétera? Primero, una doble versión. cómo los políticos, de alguna manera, aunque yo sé que esto le va a ser complicado explicármelo porque usted es una persona, pues bueno, no querrá meterse en lío, cómo los políticos de alguna manera se entrampan a sí mismos. Lo estábamos viendo en el Congreso hace unos días con la famosa ley de la reforma laboral, ¿no? Para que estos fondos no se repartan y afecten un poco a la parte contraria, y cómo hay un sector de la sociedad, sería la segunda parte de la pregunta, que se enfrenta a la obra pública de una manera descarnada. Pongo un ejemplo, y lo voy a poner gráficamente porque lo he dicho varias veces. Hay un muelle proyectado en Corralejo y hay un grupo ecologista que afirmaba tajantemente en nota de prensa en noviembre que aquello iba a ser un muelle de cruceros, cuando efectivamente aquello no es más que un muelle comercial y de tránsito de pasajeros y de mercancías. O sea, mintiendo para que la opinión pública pues estuviera en contra de la obra pública. ¿Cómo valoras esta doble circunstancia? Porque yo creo que la gente que está intentando, como ustedes, crear algo, pues este tipo de cosas tienen que...
Bueno, yo te voy a contestar y además voy a ser lo más incorrecto posible.
Me alegro mucho.
Vamos a ver. Yo creo que no es un problema político. Hay un debate político, que es el que es, pero en fondos europeos hay un problema enorme técnico. O sea, esto yo me aculpa, es decir... Los políticos tienen una misión, hay un debate, hacen una puesta en escena, pero detrás hay todos unos servicios técnicos. Y yo creo que este país, en general, no está preparado. No está preparado. O sea, y hay muchos problemas. De hecho, los ministerios están derivando la ejecución de fondos europeos a las comunidades autónomas, porque se le niegan a los funcionarios, porque no hay gente suficiente. O sea, hay un problema, yo lo contaba al principio, que los fondos europeos son delicados de manejar, porque no es una cosa así, dame una subvención, no, lleva todo alrededor, una burocracia, que la lees y dices tú, jolín, hay que eliminar burocracia, pero bueno, tiene que ser, para que la gente no usemos los fondos de forma indebida, ¿no?
No, porque ha habido mucha picaresca en los fondos europeos.
Muchísimo.
En la asamblea bianual de Celtur, que fue con 17 años, con Fitur, el lunes previo a Fitur, lunes y martes, más que hablar de turismo, se habló de la incapacidad, por lo que puede significar esos fondos europeos para incidir en el mundo, en la industria turística. Hablaban, pero delante de gobiernos de todas las comunidades y el propio gobierno central, de la incapacidad de la administración española para hacer frente a ese, vamos, fue la crítica principal.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que a medida que vas descendiendo a la administración, de la nacional a la autonómica, también a la local, ese problema se va acuciendo y se va siendo cada vez más relevante. Entonces hay un problema de ejecución técnica brutal. Eso es para empezar.
Generalizado
y tal. Después, los fondos, que la gente piensa, oye, también cuando te lees los programas y los reglamentos de la Unión Europea te lo dicen, claro, son fondos de transformación económica. No son subvenciones para hacer aceras. Como en su día fueron otros planes. No, son fondos para transformar la economía. Y eso ya no es tan sencillo. ¿Cómo transformamos la economía?
Y además en tres perfiles concretos, digitalización, estamos hablando de
transformación ambiental. Y ayuda social, ¿no? Pero son para transformar la economía. O sea, tienes que ayudar a
está marcada por el COVID.
Claro, y además tienes que ir proyectos maduros, no puede ser ideas felices. No puede ser un señor que se levanta un día y dice, pues voy a hacer esto. No, el nuestro nace de una reflexión de 3 años. Y eso no es un problema solo político, es un problema también de la propia estructura del Estado, ¿no? De la propia estructura funcionarial, con unas plantillas en general muy envejecidas, con unas plantillas poco motivadas. O sea, esto es un problema, para mí, fundamentalmente, de capacidad técnica de realizar más allá de lo político. En cuanto a la segunda pregunta que decías, yo creo que en este país tenemos que intentar, vamos a ver, nunca vas a hacer nada, desde mi punto de vista, que todo el mundo esté de acuerdo. Porque eso es imposible. Cuando no será un tema político, será un tema de un grupo de tal, una opción de vecinos, y tal. Tú vas a hacer una carretera, que es necesaria, una autovía necesaria para los ciudadanos, y habrá quien se moleste porque le expropia un terreno o una casa que no quería que se la expropiara.
Porque hay un gatito que va a mirar.
Porque hay un gatito. Otro porque entienden, y de forma razonable, y además está muy bien, de que hay un impacto ambiental más allá del que se debería de tener. Otros porque creen que era mejor que pasara por el otro pueblo en vez de por mi pueblo, porque de esa manera... Tal. Entonces, bueno, ahí hay que siempre buscar unos compromisos. Yo creo que también es muy importante. Aparte de la participación, es muy importante la transparencia. Yo creo que la transparencia es algo clave. Yo soy un defensor de porque cuando más transparente eres, menos sombras arrojas y menos dudas creas, ¿no? Y luego, pues un proceso también de diálogo y de explicación importante. Hay que explicar, hay que dialogar, hay que intentar. Y luego, pues al final, evidentemente hay que tomar una decisión. Tú hablas de Muelle Corralejo. No conozco el tema. Pero si al final no hay impacto ambiental, que el impacto ambiental además se demuestra, no es un impacto ambiental si eso es bueno o no, o hay impacto ambiental o no, bueno, pues que se tome la decisión que se tenga que tomar, pero nunca va a estar todo el mundo de acuerdo con esas cosas, ¿no? Entonces, ahí sí que las personas responsables, ahí sí que los políticos tienen un nivel de responsabilidad importante, ¿no?
Esto estamos hablando de la parte más alta de todos los proyectos del Parque Tecnológico de la isla de Fuerteventura, porque el Parque Tecnológico, además, en su edificio común, sigue albergando formación, por un lado, como es la Escuela de Arte, sigue albergando otro, un ciclo superior también, pero además sigue con su pequeño, en este caso, dimensionado según el propio edificio, vivero de empresas, ¿no?
Sí, seguimos con eso, estamos prácticamente llenos, ya no tenemos más espacio, estamos dando las últimas aceptaciones de espacios de implantación. Ahora, con el nuevo edificio polivalente que empezamos a construir en mayo o junio, yo creo que nos va a dar este segundo edificio nos va a dar una cierta expansión y nos va a relajar un poco la tensión que tenemos ahora. Y lo curioso es que siguen entrando implantaciones. O sea, siguen entrando implantaciones en parcelas, implantaciones en tal. Yo noto una actividad ahora renovada, ¿no? De gente que quiere entrar y tal. ¿Qué pasa? Veo mucha gente despistada, o sea, veo personas que quieren hacer emprendedores y bueno, ahí intentamos nosotros un poco también ayudarles, sobre todo con esto de los fondos europeos, dónde puedo financiarme, cómo puedo financiarme, cómo tengo que hacer, cómo tengo que tal, qué proceso es el administrativo, y intentamos hacer nosotros una labor también de acompañamiento y de apoyo para centrarlos un poco y que sean exitosos, porque emprender en este país es de héroes, ¿eh? Es de héroes. Es triste que un porcentaje altísimo de la población, eso teníamos que hacernoslo mirar como país, ¿no? Es decir, cuando un alto porcentaje de la población quiere ser funcionario, algo pasa. Cuando hay otros países donde la juventud y la gente, la mayor parte de la población quiere ser emprendedor, quiere tener su propio negocio, su propia lo que sea, ¿no? Entonces, en este país, y yo lo veo ahora, cuando viene alguien a emprender, empieza desde cero, a veces con unas ideas fantásticas y tal, te das cuenta que son héroes, y muchas de las veces fracasan y su proyecto muere, ¿no? Entonces, no hemos creado las condiciones de país para ayudar a los emprendedores. O sea, ¿cómo puede pagar un señor que se va a la Seguridad Social pagar 300 euros de cuota mínima de Seguridad Social como autónomo? ¿Pero qué estamos hablando? O sea, este señor tendrá...
Sin arrancar.
¿Pero esto qué es? No, mira, no, es que bueno, sí, la cuota de plana, de no sé qué... Bueno, sí, pero cuando pasan uno o dos años... Es que pagar 300 y pico euros de autónomo, solo de autónomo, son 7.000 euros al año. Que hay que facturarlos, ¿eh? Y que la gente que está en negocio sabe lo que le cuesta eso. Y luego pagar un asesor fiscal, y luego pagar el IVA, y luego pagar la renta, y luego te das cuenta, digo, ¿cuánto tengo que facturar para tener un salario que en una administración pública lo tengo y me voy a casa tranquilamente, ¿no? Esto, algo no hemos hecho bien en este país para estar así, y yo lo estoy viendo todos los días.
Siempre hay algo que me ha llamado la atención, que es cómo se interrelacionan las empresas que se van implantando dentro del parque tecnológico, cómo unas descubren a otras, y cuando se descubren, pues van unas aprovechando la experiencia de la otra, yo qué sé, pues uno se dedica a la fotografía, el otro se dedica, bueno, ¿cómo van aprovechando? Ustedes además propician ese tipo de encuentros. ¿En qué medida toda esa gente que está dentro del parque tecnológico ahora mismo, cada uno con su proyecto, cada uno con su emprendeduría, puede verse beneficiado de lo que surja ahora en lo que es el entorno del parque tecnológico, en lo que es toda la organización, con estos nuevos grandes planes?
Yo creo que los que estén implantados van a tener un acceso directo a la información más rápida, más cerca, porque van a estar allí, y muchas veces te ves en una cafetería, te ves en un pasillo, te preguntan, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo va aquello? ¿Cómo va lo otro? O sea, esa interrelación personal que hay al convivir juntos bajo el mismo espacio ayuda mucho, evidentemente, cara a los procesos de licitación o cara a los procesos de contratación pública, pues todo el mundo tiene igualdad de oportunidades. Pero sí que al estar en el ajo, pues tienes más acceso porque vives allí y te enteras todos los días de lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, ¿no?
Y de verdad hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando se presentó y estuvo el ministro Pedro Duque en Madrid, fueron muchos los políticos que acompañaron a los técnicos del Parque Tecnológico para aquí a presentación de lo que hoy estamos hablando, o cuando en el Parlamento de Canarias el comisionado para la transparencia, Daniel Cerdán, le entregaba, bueno, pues esa distinción de premio de excelencia de transparencia digital al Parque Tecnológico, y así un sinfín de ocasiones. ¿No se han sentido ustedes muy acompañados, pero muy, muy, muy solos, los técnicos, el grupo técnico del Parque Tecnológico?
No, yo creo que estamos...
tenemos porque que además saber... están todos los colores políticos, ¿eh? Han pasado por ahí los colores políticos. No es que se critique a una u otra opción, ¿no? Todos.
Sí.
Y en un momento determinado, todos también se han ido corriendo.
Bueno, yo creo que eso... Bueno, yo una cosa que tengo que decir es que yo llevo en el parque desde el año 2010, y ese, en general, el 99% de las ocasiones, los grupos políticos, los que gobiernan en la oposición, nos han ayudado, lo han entendido, han estado empujando este proyecto, y eso nos ayuda mucho, porque a la hora de trabajar, trabajas enfocándote en lo que tienes que trabajar y no te despistas con otras cosas, ¿no? De vez en cuando surge alguna turbulencia, bueno, pues hay que pasarla y tal, pero nosotros nos hemos sentido, no nos hemos sentido solos, ¿no? No, desde ese punto de vista, porque los políticos, la parte política tiene una misión, que es la que es, que al final son los que aprueban, son los que marcan la estrategia y son los que hacen los controles, y nosotros tenemos que hacer la labor de pico y pala, a trabajar, a empujar, a poner el balón en el punto de penalti, a ser posible sin portero, ¿no? En ese aspecto no he sentido solo. Sí que ha habido alguna ocasión en que nos cuesta entender cosas, ¿no? Y bueno, eso es cuando como técnico o como ciudadano te quedas un poco descolocado, ¿no? Pero bueno, esa ha sido afortunadamente las menos veces, ¿no?
Ajá. ¿José Yu?
No, pues en fin, oyendo atentamente a las explicaciones de Eduardo, efectivamente, yo creo que está siendo un poco, un poco magnánimo con la clase política majorera. Me da a mí la sensación de que hubo bastante más tensión de la que parece, pero eso me parece que es tónica, ¿no, Santiago? En fin, yo creo que estamos en unos tiempos en los que hay una cierta tensión. No me refiero a Fuerteventura, sino a todos los niveles, ¿no? Políticamente parece que la cuestión no es la más correcta para el avance de la sociedad de España y la sociedad majorera. Yo no me queda más que felicitar a Eduardo, en fin, y como decía su padre, mucho trabajo y que tenga un golpe más de suerte para que toda esta situación pues siga yendo para adelante, y a lo mejor hay otro tipo de estructura. Podemos ir en dron a Lanzarote a almorzar a Playa Blanca un día y efectivamente, no sé si ese es uno de los modelos
no. Nosotros los drones parque. Solo los pensamos en temas de que le hemos llamado observación de la Tierra, o sea, con misiones que hacen los drones en autónomo, pero nunca con personas. Eso es un tema que algún día a lo mejor llega, pero nosotros ahí eso ya sí que es ciencia ficción. Entonces estamos pensando solo en misiones, que creemos que ya tecnológicamente estamos maduros, a nivel de normativa, se está aprobando muchísima normativa. Acabamos de incorporar en otro contrato, por cierto, a la Universidad de Valencia con nosotros, el grupo de drones de la Universidad de Valencia, que es muy avanzado en normativa, porque son las personas que están trabajando para EASA y AESA a nivel europeo, a nivel nacional, en decisión de norma, los hemos contratado, se incorpora. O sea, nosotros tenemos también muchos apoyos externos, ¿no? De personas, como es el caso de la Universidad de Valencia, o en contratación, que en contratación nos está ayudando el que fue director general de Aragón de contratación, que secretario del Observatorio Nacional de Contratación, que es un auténtico crack de la porque también estamos haciendo innovación en la contratación, es decir, hasta estos procesos nos llevan a que la contratación pública que estamos haciendo tengamos que hacer procesos innovadores. Yo otro día se lo contaba a un amigo, dice, oye, hemos sacado una obra pública y hemos puesto el Estratopor es una obra pública que tenemos que hacerlo en un plazo determinado, no podemos retrasarnos. Entonces le hemos metido unos palos, unas sanciones tremendas por si no se cumplen, pero duras, ¿eh? Es decir, que bueno. Pero a la vez hemos dicho, bueno, a la vez que ponemos unas sanciones duras para que cumplan, si consiguen recuperar tiempo, vamos a ponerle una bonificación que lo permite la ley, ¿no? Entonces tenemos la sanción y la bonificación.
El palo de zanahoria. El palo de zanahoria. He observado que a lo largo de todo este espacio, en ningún momento ha hablado de los pseudosatélites. Se ha centrado solamente en la parte de los drones.
No, bueno, canales de transporte for hubs es para pseudosatélites. Los pseudosatélites, nosotros tenemos ahora un proyecto con el ministerio que vamos a lanzar en mayo-junio, que vamos a comprar, a hacer una compra pública de un prototipo de un pseudosatélite, y ese prototipo se va a desarrollar y se va a volar y se va a probar aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no? Lo que pasa es que he hablado más de los drones porque es el proyecto que va primero en el tiempo, ¿no? Ahora estamos haciendo la obra para el Stratopor, para los pseudosatélites, el proyecto de misiones de drones, y después viene la compra pública del satélite. Además, hay un proyecto multipaís que forman Francia, está Francia, Italia, Alemania y España, que han presentado un macroproyecto de desarrollo de pseudosatélites a la Comisión Europea, como centro y poniendo como centro de referencia de ensayos y más de más y de ese proyecto, de ese consorcio, la isla de Fuerteventura en el Stratopor. Entonces, vamos moviéndonos por ahí, pero hablamos de los drones porque ha surgido, pero podemos hablar de satélites igual, ¿no?
Muy bien, pues José Joarma, gracias por acompañarnos y a Telorito pronta incorporación, y que esperamos que el próximo lunes ya pueda estar con nosotros aquí en análisis. Eduardo Pereira, una vez más, saludos cordiales para y en su persona todo el equipo del Parque Tecnológico, y bueno, pues en eso, mucho trabajo, mucho un golpe de suerte, como decía su padre y como recordaba ahora también José Yo, pero además, porque todo lo que se logre en el Parque Tecnológico será para bien de esta isla de Fuerteventura. Saludos, hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta siempre.
Nosotros nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, y en breve seguimos y hablamos dentro de un momento con en este caso, pues con Olegario Umpierre. Hablaremos sobre la situación del Hotel Oliva Beach y del Tres Islas, básicamente. Hablaremos sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y en lo que se refiere a materia en costa. Y bueno, pues de todo eso será Maruso Hernández quien les acompañe. Más tarde volveré yo nuevamente con un Parlamento y les podré ofrecer también, podremos ofrecerles pues la entrevista con diversos portavoces de distintos grupos parlamentarios para conocer esa actividad en Teobaldo Power Tenerife. Saludos.